San Juan capítulo 1, versículo 35. Ahora en el versículo 35 tenemos los primeros discípulos que el Señor Jesucristo llama a su ministerio. Nos dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, la semana pasada mencionamos que después de que fue tentado Jesucristo en el desierto por 40 días y 40 noches, regresó. Y en cuanto regresó, entonces Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Todo judío identificaba absolutamente, inmediatamente, lo que quería decir el Cordero de Dios por la ley levítica de sacrificios. Y lo que venía a la mente hebrea era perdón, sangre, muerte, expiación. Entonces ahora Juan está ahí con sus discípulos y observa que el Señor está caminando por ahí otra vez y menciona otra vez que es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían huido a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces vemos ahora que aquí Andrés y Simón Pedro vienen hacia el Señor. Ahora, este llamado no es el llamado perpetuo que siguen a Jesús. Luego los otros evangelios nos dan cuando ellos vienen hacia Cristo y dejan su pesca, dejan las redes, dejan todo. Pero ahorita mismo este llamado es el primero. Y luego en los otros evangelios vemos el llamado que fue el último cuando ya se acercaron más a Cristo y quedaron con Él día y noche. Entonces aquí, en el versículo 41, dice que este halló primero a su hermano Simón. Entonces vemos aquí que Andrés, luego cuando encontró el Mesías, empezó a su hermano a mencionar de las buenas nuevas. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, a cada uno de nosotros, entonces dentro de nosotros surge este sentimiento, este deseo de decir, de compartir. Por eso los cristianos siempre están tratando de comunicar las buenas nuevas. Cuando Cristo viene a la vida humana y cambia nuestros deseos, nuestra forma de vida, entonces queremos comunicar. Algo bueno se quiere compartir. Y entonces aquí vemos que va hacia su hermano Simón, cual es Pedro, y luego le dice y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Entonces, vemos el llamado de esos discípulos aquí luego. Pero el llamado tiene un precio. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 19. Aquí vemos que otra vez los discípulos están viendo a Jesús rodeado de mucha gente y les dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas veces el Señor nos llama y quizás no tendremos riquezas, ni quizás lo que el mundo nos puede ofrecer, pero al mismo tiempo el mundo no nos puede dar la vida eterna y el mundo no nos puede perdonar nuestros pecados. Entonces el llamado al discipulado de Cristo nos promete la vida eterna, el perdón del pecado. Y eso no quiere decir que todo cristiano es pobre. Y eso no quiere decir que debemos estar condenados si tenemos riquezas. Pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad grande de todo lo que el Señor nos dé a nosotros para ver lo que el Señor quiera que hagamos con ella. Es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, la madre aquí de Andrés y hermano de Simón, su madre era Salomé, era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran primos de Jesucristo. Entonces vemos que eran familiares, estaban relacionados y podemos verlo en los otros evangelios también. Juan el Bautista también era primo de Jesucristo. Cuando el arcángel San Gabriel fue a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su madre Elizabeth, entonces le dijo que iba a tener un niño, un hijo, cual iba a ser el que iba a anunciar la venida del Mesías. También el mismo arcángel San Gabriel fue a María y anunció que iba a ser embarazada por el Espíritu Santo. Y cuando Elizabeth le llegaron las buenas nuevas, entonces María fue a la casa de Elizabeth, y cuando entró María, entonces Elizabeth le dijo: ¿qué está haciendo aquí la madre de mi Señor? Y cuando dijo eso, las escrituras nos dicen que Juan el Bautista, cuando estaba dentro del vientre de Elizabeth, brincó y fue lleno del Espíritu Santo completamente. Entonces vemos la relación aquí entre Juan el Bautista, Jesucristo, tanto como Pedro y Andrés aquí. Eran primos. En el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Tanta gente siempre está discutiendo quién es Jesús Cristo. ¿Es hombre? ¿Es profeta? ¿Es hombre bueno? ¿O es hijo de Dios? Y el mejor modo de reconocer quién es para cada uno de nosotros ir y ver por nosotros. La gente siempre quiere relatar sus experiencias a través de otras personas, especialmente las experiencias religiosas. Y siempre queremos aprender lo que un hombre cree o lo que una religión cree. Pero el mejor modo de conocer a Cristo es ir y ver cada uno de nosotros y meternos en la palabra. Venir y ver. Porque aquí le dijo a Natanael: ¿puede salir algo bien de Nazaret? ¿Algo bueno? Y le dijo: ven a ver. Nazaret era un pueblito chico, bien conocido, un pueblo que no era muy importante. Y muchas La gente que salía de Nazaret no era pensada muy bien. Entonces, de ese pueblito salió el Señor. Y muchas veces tenemos diferentes pensamientos de pueblos o de gente o de razas. Y al mismo tiempo vemos que cuando el Señor entra en la vida de cada uno, sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, el Señor puede cambiar completamente esa vida. Entonces invita aquí a Natanael para que vaya a ver a Jesucristo. Y en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de que adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este pasaje podemos ver que no nos dice exactamente lo que estaba pensando Natanael cuando estaba abajo de la higuera. Pero la tradición nos dice que el judío pensaba siempre bajo de una higuera en un tiempo de meditar en la palabra. Entonces quizás podemos deducir de esto que quizás Natanael estaba meditando en la palabra del Señor, las promesas. Y muchos creen que en Génesis, el capítulo 28, cuando Jacob se fue de la casa porque Esaú estaba tras de él para matarle, y llegó a Berseba en Arán y allí descansó un poco, y en el versículo 11 llegó, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y ve aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y ve aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jacob, Jehová, estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verás tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces muchos creen que como el sueño aquí relató, la escalera, los ángeles están subiendo y descendiendo del cielo, que en este momento Natanael estaba meditando en las promesas del Señor del Mesías. Entonces, llegando a Cristo le reveló de lo que estaba meditando, y por eso Natanael dijo: de verdad que eres mi Hijo de Dios. Entonces nos manda un principio muy importante, que Cristo es el único que puede reconocer nuestro corazón íntimamente. Nuestros deseos ya pasan a ser personales completamente. Podemos tener la idea
palabra, pero solamente cuando estamos solos con el Señor, en tiempo de oración, de meditación, entonces podemos comunicar con Él y con nosotros. Y Él tiene el deseo de que traigamos todo lo necesario de Él, todo lo que necesitamos, nuestros afanes, nuestros dolores, lo que sea. Entonces, aquí, revelando esto, vemos el llamado de estos discípulos, los primeros. Entonces, después de eso, el capítulo 2, ¿cuál fue el tercer día? Hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la mano de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen el vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no habla mi vino, ni ahora. Ahora, primeramente, podemos ver, y quiero mencionar aquí, algo significante aquí, en el primer, el segundo y el tercer día. Vemos que en el versículo 35, se menciona el siguiente día, cual fue el primero. Y hay una escritura en Oseas, en el Antiguo Testamento, después de Daniel, el capítulo 6, versículo 1 a 3, y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces menciona que el tercer día nos resucitará y nos dice allí del segundo día al mismo tiempo. Nos dará vida después de 2 días. Muchos ven aquí, en el versículo 35 de San Juan, el primer capítulo, que el primer día nos muestra un tipo de la iglesia, Andrés y Juan. Un tipo o antitipo de la iglesia. En el versículo 43, vemos allí a Felipe, un tipo o antitipo del remanente de judíos durante la tribulación. Y aquí, empezando el capítulo 2, el versículo 1, el tercer día, nos da un tipo del reino de Israel en el milenio. Porque el milenio es cuando el Señor va a entregar el reino a Israel por 1000 años. Israel siempre es referido a la esposa de Jehová. El reino de Israel nunca se realizó completamente geográfico hasta que el Señor va a cumplir eso en el milenio. Nunca ocuparon todo el territorio que el Señor les prometió en el Antiguo Testamento. Entonces eso se va a cumplir durante el milenio, cuando el Señor tendrá su reino aquí en la tierra por 1000 años. Otra cosa allí, empezando en el capítulo 2, vemos que en este casamiento fue invitado el Señor Jesucristo. Algo importante, que cada casamiento tiene que invitar a Cristo Jesús, que sea invitado. Un casamiento que es hecho sin la invitación del Señor Jesucristo, no es un casamiento. No quiero decir que no están casados, porque el que es casado por la ley civil está casado. Pero en términos de lo que va a resultar en ese casamiento, si va a tener el hogar según lo que nos dice la palabra, Cristo tiene que estar presente. Si el hombre y la mujer no son renacidos del Espíritu Santo, eso no quiere decir que no se quieren. Eso no quiere decir que no son sinceros. Pero aparte de Cristo, el matrimonio en el mundo no puede
existir como debe de existir o como puede existir dentro de Cristo Jesús. Es imposible. Porque el hombre ama con condiciones. Si tú haces esto, yo hago esto. O el hombre es atraído a una mujer porque sexualmente lo atrae. O quizás porque es muy bonita. Pero entonces cuando se casan, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y la mujer ya no tiene la atracción para él? Entonces ese hombre tiene que estar buscando y empezar a buscar en otros lugares. Igualmente con la mujer. Entonces con el amor agapeo que nos da el Señor Jesucristo, entonces podemos sobresalir de las condiciones del mundo y podemos amar según el Señor Cristo nos da capacidades. Entonces el matrimonio es honrado por el Señor Jesucristo y lo vemos aquí en su presencia ante ese casamiento en las bodas de Caná. Ahora, vemos que su madre María viene y le dice que el vino se está acabando. Y al mismo tiempo el Señor Jesucristo le dice aquí, mujer, aún no ha venido mi hora. La palabra mujer no tiene nada de falta de respeto. La palabra mujer quiere decir dama, señora. Pero lo que el Señor Jesucristo quería comunicar aquí a su propia madre es que fue su hijo por 30 años. Pero ahora ella tenía que verlo a él, no tanto como hijo, pero como Salvador, completamente. María, la Virgen María, tuvo que creer en Cristo Jesús para ser salva. María, la Virgen, tuvo que arrepentirse de sus pecados para entrar al reino de Dios. La Virgen María no puede hacer nada por nadie o para nadie. La Virgen María fue virgen durante el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero después de su nacimiento, tuvo relaciones normales con su esposo José. La enseñanza que María fue virgen perpetua es una mentira y una tradición de la Iglesia Católica. No se encuentra en ninguna parte en la Biblia. Vemos a María en el día de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y vemos que ella misma estaba presente cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ella fue una de los 120 personas que estaban allí y habló en lenguas. Y si leen ese pasaje, dicen que todos estaban juntos, unidos, orando a Dios, no a María. María no puede hacer nada completamente. Ahora, hay dos errores que pasan según hacia María. Hay gente que la alza más alto que Jesucristo. Hasta le han dado el título de Reina de los Cielos. ¿Cuál es un título que nadie merece? Y no María. Y entonces, porque la Iglesia Católica ha alzado a María tan alto, hay muchos protestantes que la ponen bajo el pie y la pisotean. Y eso también es mal. No porque es mejor que nosotros, pero porque fue madre del Hijo de Dios. Pero ella no tiene ningún derecho preferible, no tiene ningún privilegio que ustedes no tienen, ni yo. Ella misma tuvo que arrepentirse. Y desde este punto, Jesucristo empieza a demostrarle que Él tenía su ministerio que el Padre había enviado para que Él lo cumpliera completamente. Y ella tenía que verlo como Salvador, no como hijo. Hasta en la cruz vio al discípulo Juan y le dijo: hijo, tu madre. Madre, tu hijo. La entregó porque él iba al Padre. Otra cosa que vemos aquí también es que dice, aún no ha venido mi hora. La hora que estaba hablando él era la hora de la cruz. El Padre predestinó desde el fundamento del mundo al Hijo que fuese crucificado. Pero tenía una hora que iba a cumplirse. Y entonces, durante su ministerio, que empezó a la edad de 30 años, recorrió 3 años y medio. Y la hora que se menciona aquí no era para convertir agua a vino, pero la hora que menciona aquí, y cual vamos a ver que se menciona muchas veces, y el Señor Jesucristo hace referencias a ella, es la crucificación, cuando fue la paga de los pecados. Entonces, aquí en el versículo 5, vemos que dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Algunos dicen que es entre 65 a 95 litros cada uno. Eso era una cantidad suficiente para el casamiento. Pero también nos muestra una cosa aquí, el que tenía la responsabilidad para tener el vino allí, la comida, era el novio. Y que se acabara el vino sería una pena tremenda. Entonces vemos aquí que Cristo viene y Él es el que trae el gozo a la boda. Al mismo tiempo, el vino simboliza gozo. El vino aquí, muchos tratan de decir que Cristo está dando permiso para emborracharse. Eso no es lo que quiere decir. Si hacen un estudio según la palabra de vino y el uso de vino en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se refiere al gozo del hombre. Porque hasta los proverbios nos dicen que no debemos de tomar tanto, y el que toma demasiado no es sabio. Entonces, aquí se refiere el vino al gozo del matrimonio. ¿Y quién es el que le da el gozo a un matrimonio? El Señor Cristo Jesús. Nadie más. Las tinajas aquí de piedra eran para el rito de purificación para los judíos. Los judíos eran muy religiosos, se lavaban las manos para todo. Pero también nos muestra que el agua no nos puede perdonar o purificar para entrar al reino de Dios. Lo que necesitamos es una purificación espiritual, cual solo Cristo Jesús nos puede enviar. La palabra nos dice que somos limpios por medio de la palabra. Hablando a sus discípulos aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 3, le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la epístola de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 y 26. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El único modo que un individuo, sea mujer o hombre, puede ser perdonado o perdonada del pecado es por medio de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo haga esa palabra real y poderosa.
Hasta Pedro nos dice en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que nos dice Pedro es el nuevo nacimiento espiritual. Cada individuo tiene que ser renacido del Espíritu Santo. Si no es renacido, es imposible que sea perdonado. Crean Dios o no crean Dios, tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, nos menciona el uso de cisternas. El capítulo 2, versículo 13. Y dice esto según Israel: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas eran como cuevas, pero para captar el agua de las lluvias, para que durante el verano tendrían agua suficiente. Pero lo que sucedía muchas veces en esas cisternas, que un hombre ponía tanto trabajo, quizás años, para cavar esa cisterna, y después de quizás 3 o 4 años, no sabía si iba a poder sostener el agua hasta la primera lluvia. Y cuando el agua entraba dentro de esa cisterna, entonces estaría la prueba si el agua iba a quedar o si quizás esa cisterna tenía quizás una rajada y el agua se escapaba por ella. Y muchas veces ponían 2, 3, 4 años para cavar esa cisterna, y cuando la lluvia venía, gozaban creyendo que el agua iba a quedar, pero a su sorpresa iban quizás 2, 3 días después y veían que todo el agua se había salido. Entonces Jehová dice: me han dejado a mí el agua viva por cisternas. Y aunque una cisterna pueda contener el agua, una cisterna no es agua viva, pero es agua que está allí sentada con microbios, con tierra. Pero el agua de Dios es viva, corre como un río limpio, siempre fluyente. Una cisterna se tiene que ser rellenada constante, cada día, cada mes, cada año. Entonces aquí simboliza también que los judíos estaban esperando y tenían su esperanza en la ley, en ritos, en normas, en ceremonias. Y hay mucha gente que hoy depende en ceremonia, en su ser religioso. Y es imposible entrar al reino de Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Entonces el vino aquí habla de gozo. Y entonces Jesucristo, en el versículo 7, Jesús les dijo a los sirvientes: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestre sala. Y se le llevaron. El maestre sala era el encargado de la boda. Le llaman en algunos países mozo. Y él, su responsabilidad era para preparar y para tener todo allí. Y entonces le llevaron, en el versículo 9, cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, él no sabía que era agua, sin saber él de dónde era, aunque le sabían los sirvientes. Los únicos que sabían que el agua fue convertida a vino fueron los sirvientes, que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Los casamientos y matrimonios del mundo que no están hechos en el Señor Jesucristo y basados en la palabra simbolizan la tradición del hombre. Todos están gozando un gozo tremendo. Pero ¿qué pasa 3, 4, 5 años después? El matrimonio está todo derrotado muchas veces. No hay relación entre el esposo y la mujer. Los dos viven vidas separadas. No hay el amor que hubo durante el primer año. Entonces el matrimonio del mundo empieza muy bien, pero con los años se destiñe, se gasta. Pero el casamiento cristiano es contra la tradición. Empieza bueno, pero con el tiempo se enriquece, como aquí nos dice el vino. El casamiento cristiano sigue más y más y más cada día. En la relación, porque nuestra relación con Cristo crece, entonces, forzosamente mi relación con mi esposa tiene que crecer. Pero si yo no tengo relación con Cristo, es imposible que mi relación crezca con mi esposa espiritual, físicamente y emocionalmente. Esa relación está basada íntimamente con mi relación con el Señor Jesucristo. Nadie sabía de dónde vino el vino, menos los siervos. Y muchos ven a casamientos cristianos y no saben por qué están tan felices, por qué gozan tanto. Los únicos que saben por qué gozan son los cristianos. Esa felicidad y ese gozo está basado en el don del Señor Jesucristo, porque Él es el fundamento, Él es la base por cual ese casamiento existe y vive, basado en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 11 nos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Este fue el primer milagro en orden cronológico. Vamos a ver durante este evangelio otras señales por cuales fueron escogidas por Juan para mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Dice aquí en el versículo 11 que manifestó su gloria. Su gloria se refiere a su divinidad, su majestad, que Jesús aquí honra el pacto de matrimonio. Dios es el que dio la institución de casamiento al hombre. En Génesis el Señor creó todo el mundo, la creación, y creó a Adán. Y entonces vio que no era bien o bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dejó que un sueño cayera sobre el hombre, y de su lado sacó hueso, sangre y carne, y creó a la mujer Eva. Y entonces trajo a esa mujer ante de Adán, y Adán dijo: esa es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Entonces vemos la relación entre el hombre y la mujer. No dos creaciones, una creación. La mujer fue creada del hombre. No fue una creación separada, pero fue creación que fue parte del hombre. Fue idónea para ayudar al hombre, porque el hombre no es completo sin una mujer. Dios ha hecho al hombre para que se case, tanto como a la mujer. El hombre representa la cabeza de casa. La mujer representa el cuerpo de esa cabeza. Eso no quiere decir que la mujer es inferior al hombre, Simplemente quiere decir que reconociendo su parte en lo que el Señor ha destinado para el hombre y la mujer, pueden venir los dos y juntamente tener un hogar en armonía y en felicidad. No competiendo, porque la mujer no puede ser un hombre. A pesar de todo lo que la sociedad quiera decir hoy mismo, que la mujer es igual que el hombre, físicamente podemos ver que es imposible. Sí pueden hacer muchas cosas que el hombre puede hacer, pero Dios nunca dio a la mujer al hombre para competir con el hombre, pero para completar al hombre. Ese es el propósito por cual el Señor creó a la mujer. Las mujeres no son inferiores, pero completan la creación del hombre completamente. Entonces, vemos aquí su gloria, dando honra al matrimonio, su majestad, que el gozo del matrimonio viene por medio del Señor Jesucristo. Y dice, después de estos, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, ¿quién? Sus hermanos. Observen que dice, él, Jesús, su madre, sus hermanos. Los hermanos allí no son Pedro, Pablo, son sus hermanos carnales, biológicos. María tuvo otros hijos, porque miren lo que diga, y sus discípulos. María no fue virgen perpetua. No hay ninguna mujer que es virgen perpetua si es casada, porque esa mujer es dada a su esposo, y el Señor pone su sello sobre el matrimonio. Entonces, ahí estuvieron allí, no muchos días, nos dice. En el versículo 13, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. En la ley mosaica, la ley decía que 3 veces cada varón tenía que presentarse en Jerusalén. La primera vez era la fiesta de Pascua, en abril. La segunda fiesta era la fiesta de Pentecostés en junio, y la tercera fiesta era la fiesta de Tabernáculos en octubre. 3 veces al año, cada varón tenía que presentarse ante de Dios en Jerusalén, y no con mano vacía, pero tenía que traer una ofrenda. Entonces aquí vemos que Jesucristo obedeció toda la ley mosaica, y vemos aquí ante la Pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén. Y el versículo 14 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ahora, la razón por cual hizo esto Jesucristo era que tenía costumbre los fariseos que durante estas fiestas todos los judíos venían, y era un tiempo que podían hacer mucho dinero. Y los cambistas se sentaban allí a las puertas del templo y hacían cambio. La moneda que se podía aceptar en el templo era la moneda hebrea, no la romana. Entonces los cambistas cambiaban, pero cobraban un cierto porcentaje para hacer el cambio. Al mismo tiempo tenían que traer sus ofrendas, pero tenían unos sacerdotes allí que observaban todos los animales, y tenían que ser observados por ellos, y si encontraban cualquier mancha, entonces no dejaban que sean ofrecidos al Señor. Y lo que hacían, encontraban mancha y impurez en todo animal, para que podían comprar los animales que tenían allí y que estaban vendiendo por un precio bien alto. Y entonces estaban haciendo ganancias de la ley del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo hizo este azote y empezó a volcar las mesas y echar todos del templo. Porque observen lo que dice en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Estaban haciendo ganancias por medio de las ofrendas hacia Dios. No tenía nada mal la paloma que quizás este judío traía, pero porque querían que comprara la paloma que vendían por una cantidad mucho más, entonces declaraban que la paloma que trajo tenía mancha y no podía ser ofrecida. Entonces vemos la misma cosa hoy en la iglesia. Hay muchos que tratan de hacer negocio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es algo que la palabra nos prohíbe, de hacer mercancía de la gente de Dios tanto como las cosas de Dios. Y entonces vemos que no hemos cambiado mucho como hombres. Y hoy mismo el Señor no le gusta lo que está pasando muchas veces en la iglesia. Y al mismo tiempo sabemos que hay mucha gente que es muy sincera, pero no está instruida en la palabra del Señor Jesucristo. El Señor no quiere ofrendas, el Señor no quiere sacrificios, lo que Él quiere es obediencia hacia su palabra. Es lo que quiere, nada más. Entonces aquí en el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal? Le acabo de dar la señal. Que no estaban honrando la casa de su padre como templo para adorar y para alabarlo. Estaban haciendo un mercado de él. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora Juan pone el versículo 21 porque está escribiendo su evangelio años después, 60, 65 años después. En ese tiempo Juan no sabía lo que estaba diciendo el Señor. Y entonces mete aquí el versículo 21 para que podamos entender de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. No del templo físico, pero el templo de su cuerpo, de su resurrección, cuando lo pusieron en el sepulcro y 3 días después resucitó. Era lo que estaba hablando. Se refería a su resurrección. Ahora, cuando lo culparon para crucificarlo y lo acusaron, ¿cuál fue la acusación? Que dijo que iba a destruir el templo. Una acusación falsa. Entonces dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces es algo importante aquí en las últimas 3 versículos que podemos manifestar lo que queramos ante el hombre, pero lo importante es lo que el Señor ve en nuestro corazón. El Señor sabe si de veras lo queremos. El Señor sabe si de veras somos fieles. El Señor sabe si somos renacidos del Espíritu Santo o si nada más somos religiosos. Si nada más venimos a la iglesia y queremos aparentar una cosa y es otra. Y por eso no se entregó a muchos, porque sabía que creían solamente porque vieron el milagro. Y es algo muy importante para ver, porque hay muchos hoy mismo que están siguiendo las señales, los milagros, pero no han disciplinado su vida para sentarse y educarse y aprender la palabra del Señor. Y por eso están siguiendo los milagros y las señales y no saben la palabra del Señor. Los milagros no van a salvar a nadie. Lo que va a salvar a la gente es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, yo creo en milagros. Yo creo que todos los oficios de la Biblia son para hoy. Todos los oficios del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero van a ser basados en la palabra del Señor Jesucristo y no en experiencias emocionales o experiencias de milagros, pero van a ser basadas en la palabra del Señor Jesucristo. En el segundo capítulo, algo relacionado íntimamente junto, el matrimonio y el templo, que simboliza alabanzas al Señor. El matrimonio que es basado en el Señor Jesucristo y su palabra, es el matrimonio que está alabando al Señor en obediencia, caminando totalmente en obediencia basado en la palabra del Señor. Y podemos ver la conexión del matrimonio y el templo para venir a adorar y alabar al Señor. En obediencia, no en sacrificio, no en penitencias, pero en obediencias a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde y por esta enseñanza, Padre. Te pedimos que, Padre, que nos unjas en cuanto venimos juntos y compartimos en su palabra, Padre. Padre, alzamos este estudio en español y pedimos que tú añades, Padre, según tu voluntad y el poder del Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que en cuanto nos sentemos, Padre, y oímos la palabra, que el Espíritu Santo lo haga real en nuestra vida, Padre. Y que maduremos cada uno de nosotros según tu voluntad, Padre. Te damos gracia y alzamos todas las necesidades que hayan aquí mismo, Padre, ahorita. Que sean espiritual, emocionalmente, físicamente, Padre. Porque eres igual hoy, como ayer, como siempre has sido, Padre. Y te damos gracia en el nombre de Cristo, nuestro Señor, Padre. Amén. Gloria al Señor. Si hay alguien aquí que no conozca al Señor Jesucristo, quizás tenga conocimiento que es Dios, pero nunca ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, le invitamos a que pida al Señor para que entre a su corazón y que le perdone y que le haga criatura nueva. Es por fe, nada más tiene que hacer una oración, diga: Señor Padre, te pido que me perdones todos mis pecados, que mueres dentro de mi corazón y que me bautice en el nombre de Cristo. Te pido eso por fe en el nombre de Cristo. Amén. Es todo lo que se tiene que hacer. Y entonces empezar a instruirse en la palabra, orar y unirse con los creyentes para crecer completamente. Y si usted no conoce a Cristo, antes que se vaya, venga y por favor de hablarme a mí, quisiera orar con usted y compartir un poco para que pueda desarrollar su crecimiento en el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y no voy a estar aquí por las próximas 2 semanas, pero voy a tener aquí el hermano Marco y Fausto, y van a venir a hacer el estudio las próximas 2 semanas. El estudio seguirá las próximas 2 semanas a las 5:30.